lo están viviendo también desde el gobierno de la provincia, atendiendo a que se hizo una oferta que fue bien recibida por el sector docente, pero bueno, en definitiva las bases son las que están determinando si aceptan o no. Nosotros tenemos el contacto ahora con la ministra de Educación, Adriana Cantero, a quien le damos la bienvenida. Gabriela, Gastón y Rubén, quien le habla. Ministra, ¿cómo está?
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos, ministra. Bueno, ¿cómo han sido estas horas posteriores, digamos, a el anuncio que ustedes hicieron, la oferta sobre la mesa y una buena recepción por parte del sector docente?
Sí, nosotros estamos expectantes, ¿no es cierto?, al proceso de votación de todos los docentes. Hoy le decía a unos colegas de ustedes, con una esperanza activa, digamos, de que lleguemos a buen puerto para el comienzo de clases, y cuando digo esperanza activa es que no es una esperanza ingenua, porque hemos trabajado mucho y de hecho después de la oferta salarial hemos seguido trabajando en la construcción de todas las condiciones que de algún modo queremos estar habilitando para el inicio del ciclo lectivo 2021, esto es seguir con la vacunación masiva a buen ritmo, seguir con la inversión en infraestructura que hace 8 meses venimos haciendo sin pausa en la adecuación progresiva de los 3.200 edificios desde el punto de vista COVID, seguir con los concursos que tienen que llegar en el caso de secundaria, las 42.000 horas cátedras, los 650 cargos a tener posesión el 1 de mayo para dar lugar a los concursos que siguen, preparando las condiciones de planificación de las escuelas. Estamos haciendo reuniones con los supervisores de todas las regionales para ver los asesoramientos y los acompañamientos en este tiempo de una organización de una escuela diferente, una escuela que nunca se ha planificado de esta manera. Así que bueno, trabajando también con el boleto educativo rural e impulsando la inscripción al boleto educativo gratuito, que también es otra inversión grande que el gobierno provincial hace en favor de sus docentes y estudiantes, es decir, sin pausa y construyendo cada día mejoras en las condiciones con que los docentes tienen el desenvolvimiento de su trabajo, docentes y asistentes escolares, y que los chicos también encuentren escuelas en mejores condiciones.
Ministra, la saludo y, bueno, en principio la escucho bien. Celebro que se haya podido recuperar de COVID. Sabemos que, bueno, ha estado aislada y transitando la enfermedad y le esperan estos días bastante intensos. Así que auguramos que se encuentre fortalecida luego de estos días. Y, en segundo lugar, le quería pedir algunos detalles sobre el boleto rural, porque bueno, la cobertura que tenemos en Radio M abarca todo el centro norte de la provincia de Santa Fe y están esperando ávidamente información. ¿Qué nos puede adelantar?
Bueno, al día de la fecha les cuento que ya tenemos más de 8.000 inscriptos en el sistema educativo rural, que los que deseen recibir ese beneficio pueden entrar en la página del gobierno de Santa Fe, van a encontrar un apartado que dice boleto educativo rural, cliquean ahí, les sale este documento para poder llenar sus datos que van a las escuelas, y las escuelas también trabajan con los municipios y comunas para poder concretar las formas de contratación tan diversas que tiene la ruralidad para poder garantizar el desplazamiento de alumnos, docentes y asistentes escolares, y esas contrataciones van a recibir el aporte del gobierno provincial, reconociendo esos gastos todos los municipios y comunas, de manera que estamos asegurándoles ese traslado gratuito y estamos asegurándoles a cada municipio, a cada comuna, el aporte provincial correspondiente.
¿Hay algún tope?
No, ustedes saben que en este caso lo que es boleto educativo es el gobierno lo ha asumido con criterio universal, por lo tanto no hay tope para la inscripción ni en el boleto urbano ni en el boleto rural.
¿Y en la cantidad de pasajes?
En los pasajes son siempre 2 por día, ¿verdad?
Por día,
y de vuelta a la escuela.
Sí, está bien, está claro. Teniendo en cuenta que, bueno, que hay algunos docentes que trabajan en más de una escuela, De allí viene la pregunta.
En estos casos a veces también se articulan distintos servicios, digamos, ¿no? A veces uno rural con un urbano, por ejemplo.
Uh-huh. Ministra, le consulto con respecto a este inicio de clases. Si los resultados son positivos de esta paritaria y los docentes de la provincia deciden aceptar la oferta del gobierno, van a estar comenzando las clases de manera normal, algo que lamentablemente no venía sucediendo. ¿Eso es parte de un logro también de ambas partes, tanto del gobierno como de la docencia, de sentarse a discutir las paritarias y lograr, después de un año tan particular el que hemos vivido el año pasado, de poder comenzar todos los chicos y las chicas el próximo 15 de marzo?
Sí, yo creo que es también el logro de la conversación, de la concertación, de la posibilidad de poder nosotros también recibir y comprender los reclamos, los pedidos de la docencia y poder en este caso encauzarlos. También quiero decir que hay conquistas de los sectores gremiales que tienen que ver, por ejemplo, con la vacunación. ¿No es cierto? Haber conseguido que todas las vacunas que llegan de China se destinen a todo el sector educativo en el país, esa decisión presidencial tan oportuna para el inicio del ciclo electivo 2021 en toda la Argentina, ha sido también una conquista de los sindicatos en sus planteos, también en las paritarias nacionales, ¿verdad? De la misma manera que también han conseguido en la paritaria nacional ponerle marco a las paritarias provinciales y de algún modo algunos avances que han sido significativos.
En cuanto al regreso, al retorno y a las burbujas, que bueno, sabemos que ya están planificadas, es más, ya hemos recibido los padres y las madres las comunicaciones por parte de las autoridades escolares de cómo van a estar conformadas. ¿Por qué a priori no se toma en cuenta la sugerencia que desde CERIDE, por ejemplo, hicieron con respecto a algunos ítems de las medidas de precaución o medidas preventivas que se tomaron en el protocolo para el regreso a clase, específicamente esto de la utilización de aerosoles?
No, a ver, en realidad no es la utilización de aerosoles, es la explicación que se hace de que el contagio en realidad no se produce tanto por las superficies, sino por los aerosoles que se originan con la respiración, con el uso de la voz y demás en los intercambios. Pero bueno, nosotros escuchamos todo eso, pero tenemos para decir varias cosas. La primera es que los protocolos han sido producto de un acuerdo federal largamente trabajado con ministros de salud de todo el país, ministros de educación de todo el país, y con expertos epidemiólogos que han asesorado el proceso de la toma de decisiones a nivel nacional y federal. Y que en ese sentido, también el tema de cómo es el contagio aéreo, podríamos decir, fue también analizado. Precisamente por eso, la insistencia en que los espacios se ocupen con grupos pequeños, que haya distanciamiento social entre los chicos, que todo el mundo esté con barbijo, los adultos con barbijo y máscara, que los espacios áulicos estén permanentemente ventilados y que a su vez haya un espacio intermedio prolongado para poder ventilarlos sin alumnos y además sanitizarlos. Así que todos esos principios se consideraron y en la organización que finalmente se propone también se analiza una organización posible en protocolo que permita organizar pedagógicamente la tarea. Esto es que haya un tiempo que permita estructurar una clase. Porque si ustedes piensan que cada vez que vamos a entrar al aula, por aplicación de las rutinas, hay que lavarse las manos, hay que ingresar sin amontonamiento, tenemos que ubicarnos en los bancos, en el caso del ingreso a la mañana, vamos a conversar un poquito de cómo estamos, cómo nos sentimos, pasamos por la toma de la temperatura, es dable pensar que los 90 minutos se reducen. Claro. El espacio que nos queda nos debe quedar propio y oportuno y pertinente para la estructuración de un espacio para aprender y enseñar, es decir, para que haya una clase. Claro. Eso por un lado, llevar la tranquilidad de que los protocolos están analizados en ese marco, que se han contemplado todas las recomendaciones y que además, al ser productos de acuerdos federales, son precisamente los que nosotros debemos cumplir para el sector educativo.
Ministra,
la otra cosa es decir que es un pequeño grupo de exfuncionarios de la gestión anterior y de algunos investigadores del CONICET de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Ciudad de Rosario, los que apelan a esta posible organización diferente. No es la totalidad de los investigadores y expertos, porque ya les conté que el protocolo se hizo con participación de expertos e investigadores, y que la organización que ellos aconsejan no es dable ni aplicable para organizar la escuela con un criterio pedagógico, cruzando el dictado de clases con las rutinas sanitizantes que también hay que aplicar.
Claro,
y
claro.
Por otra parte, una pregunta que me hago. Si 40 minutos es el tiempo máximo que podemos estar compartiendo un espacio cuidado, como es el aula, ventilado, con los docentes, en su mayoría, esperamos nosotros, vacunados, que implica una protección para todo el estudiantado también, que los adultos estén vacunados, con máscaras, con barbijos, con aplicación de rutinas sanitizantes, la pregunta que me hago, ¿esta misma recomendación es entonces para la fábrica, las oficinas, los bares, los restaurantes, los cines, los clubes, las universidades, los jardines maternales, todos los espacios que se comparten, o solo investigamos para el sistema educativo provincial? Porque en realidad, si así fuera, ustedes imagínense todas las actividades de la vida cotidiana con 40 minutos y saliendo afuera 15 o 20.
Sí, que es lo que muchos se preguntan. Hoy nos hacían esa pregunta por el tema de los cines. Por ejemplo, ministra, dice, ¿cómo? Los chicos van a estar sin el con el tapabocas, pero en el cine se puede comer pochoclos, ¿no? O sea, la población todo el tiempo nos compara, ¿no?
El tapabocas en la escuela se pide como protocolo, precisamente como una barrera de protección más frente a esto que describen estos profesionales.
Sí, al respecto.
Porque en el tiempo que estamos compartiendo el aula. Pero no es solo el tapabocas, que es a partir de los 6 años, los más pequeños no. Es también el aula ventilada, por eso hemos trabajado tanto en infraestructura mirando aberturas, espacio de circulación, y es también un tiempo prolongado de ventilación sin estar habitada y sanitización en el medio de los dos bloques horarios.
Claro, hay una oyente que nos escribe y dice, ¿sabe la ministra lo que será dar clases con barbijo, máscara y lente en la mayoría de los casos?
Bueno, lo que le voy a contestar al oyente es si tiene comprensión de que estamos atravesando una pandemia. La pandemia no nos ha dejado, estamos atravesándola, y para poder volver a encontrarnos en el espacio del aula y para volver a dar clases con grupos de niños y adolescentes, necesitamos mantener ciertos cuidados, porque volvemos a un espacio como el escolar que nosotros pretendemos todos, supongo que los papás también, los maestros también, que la escuela sea un espacio cuidado. De hecho, creo que con el protocolo educativo que estamos aplicando, todas las escuelas del país, estamos pudiendo decir, es uno de los espacios más cuidados que tiene la recuperación de la vida cotidiana hoy.
Ministra, en líneas generales, yo sé que todas las escuelas no van a estar en el estado que todo el mundo quisiese, pero ¿cómo están las escuelas de la provincia de Santa Fe? Y hablo sobre todo desde lo edilicio. Digo, después de un año sin ocupación, ¿no?
Claro, no. Desde lo edilicio, digo, estamos sensiblemente mejor que cuando las recibimos, porque las escuelas, a partir de mitad del año pasado, cuando se recuperó la actividad económica, salimos del aislamiento y fue posible la obra pública, empezamos a trabajar el relevamiento del estado de los edificios escolares, que dicho sea de paso, en algunos casos más que lamentable, en algunos muy bien y otros la verdad que un estado de abandono muy importante, y empezamos a trabajar con los 3.200 edificios. una cifra muy importante, ustedes se darán cuenta. Uh-huh. Entonces, en algunos casos hemos tenido intervenciones universalizadas, como la asignación de los casi 150 mil pesos a todos los establecimientos para la adecuación a los protocolos COVID con los lavamanos, los termómetros, el arreglo de las aberturas, la desinfección de los tanques de agua, esos arreglos menores pero altamente necesarios. Y a partir de ahí empezamos también a asignar los fondos que el año pasado duplicamos. Tuvimos casi 1.000 millones de pesos en inversión edilicia entre la duplicación de los fondos provinciales y lo que nos aportó Nación. Y fuimos trabajando sobre rubros muy importantes: gas, agua, electricidad, filtraciones, sanitario. Si ustedes me preguntan, ¿está todo, todos los edificios? Y claro que no, en 8 meses es imposible que todo esté cubierto, lo cual también indica el nivel de volumen de la demanda de lo que había que hacer, ¿verdad? Pero en 8 meses hemos hecho mucho, hemos trabajado, como dije, sin pausa, y creo que muchos edificios de la provincia están mucho mejor que el año pasado, y que seguimos trabajando porque es nuestro objetivo que todos los espacios escolares estén en condiciones para que los chicos también trabajen en mejores condiciones.
Ministra, una cuestión más, retomando esto de... había un sector de científicos, exfuncionarios y exfuncionarias que habían planteado esto de las clases un poco más reducidas por el tema de la aerosolización y otras cuestiones más. Pero del otro lado, hay grupos de padres y madres que fuertemente van creciendo en distintas ciudades y también en distintas provincias, pidiendo que las clases sean al 100%. ¿A ellos qué tiene para decirles?
Bueno, ahí voy a decir que ustedes se darán cuenta el margen de tensión en el que los ministerios de educación estamos desenvolviéndonos, entre unos que quieren la reducción total y los que quieren la exposición total. Bueno, a los papás que quieren recuperar la escolaridad plena, le decimos que habitar el espacio escolar en tiempos de pandemia no puede ser de la manera en que nosotros conocimos la escuela sin pandemia. Que es necesario mantener el distanciamiento social, es una de las medidas sanitarias más importantes, de mayor cuidado y más requerida por cualquier protocolo actual. Y si nosotros tenemos que asegurar distanciamiento social, obviamente no podemos poner todos los chicos al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces, eso es lo que condiciona la necesidad de pensar un sistema con bimodalidad o un sistema combinado que de alguna manera plantee la alternancia. Nosotros estamos trabajando intensamente porque nadie más interesado que el Ministerio de Educación en recuperar la presencialidad plena. Claro. Pero eso será cuando la curva epidemiológica diga que la pandemia ha pasado y que lo podamos hacer. En el mientras tanto, lo tenemos que hacer con protocolos de cuidado.
Claro. Ministra, ¿cómo va la vacunación en la provincia para los docentes?
Bueno, la vacunación tiene un excelente... Perdón.
¿Sí tiene algunos números ya que nos puedas compartir?
Ah, bueno, le quería decirles, en la provincia tenemos más de 60.000 dosis asignadas y vamos vacunando realmente más de 36.000 docentes aproximadamente, los que han registrado su inscripción en la página provincial. Trámite que es indispensable para ser vacunados, porque ustedes saben que la vacuna no es obligatoria, es voluntaria. Entonces nosotros necesitamos cruzar los listados nominales completos de nuestro personal, docentes y asistentes escolares, con la nómina de registros que expresan claramente la voluntad de ser vacunados. Hecho ese trámite, se habilitan los turneros y la verdad que estamos teniendo un ritmo de vacunación excelente, y hemos recibido, yo he recorrido todos los vacunatorios o gran parte de ellos, y la verdad que en todos lugares con mucha alegría el personal que se vacuna, reconociendo la organización, la buena atención, y pensamos seguir así con muy buen ritmo para que podamos ir vacunando a la mayor cantidad de gente posible.
Abusando y agradeciendo, por supuesto, su tiempo y predisposición. Ministra, al menos yo le hago la última pregunta. ¿Cuál podría ser su evaluación en torno al acercamiento que hubo para con los alumnos de séptimo grado, quinto o sexto año, que, bueno, en este periodo de febrero-marzo tuvieron, para poder finalizar sus estudios en sus distintos niveles?
Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque ha sido una experiencia más de la presencialidad. Nosotros decimos que venimos gradualmente trabajando, digamos, estas alternativas y posibilidades. Desde el año pasado, primero las escuelas del Centro Norte Santa Cecina, después el encuentro de diciembre para todos los alumnos, en febrero los grupos prioritarios, instancias de gradualidad y preparación, y también ha sido muy importante para que las escuelas puedan cerrar la evaluación de los finales de este nivel, claro, que habilitan el cursado del nivel que sigue, digamos, el nivel superior.
Bueno, queremos agradecerle por estos minutos, ministra. Simplemente consultarle por la cercanía, si usted tiene conocimiento de la actual situación del gobernador y su familia, ya que hoy había suspendido su agenda. No sé si ha trascendido algo que usted nos pueda informar actualmente.
No, la verdad que no tenemos esos trascendidos, solo que decirles que por supuesto acompañamos con todo nuestro afecto a nuestro gobernador en un momento que es complejo, ¿no es cierto? Los que tenemos padres grandes, los que hemos perdido algunos, Omar y yo hemos perdido a nuestros papás, digamos, en los últimos meses. Año y medio. Sí. Sabemos lo que cuesta atravesar esas situaciones, y cuando se enferman o nos requieren, obviamente que uno quiere estar cerca de ellos.
Le agradecemos, le mandamos un gran saludo desde aquí, ministra. Muy amable. ¿Eh?
Muy amable, que tenga buenas tardes.
Hasta luego. Igualmente, allí despedimos una extensa e interesante nota que pudimos tener con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Bueno, todavía no hay una información oficial, pero entendemos que estaba muy complicada y muy grave de salud la mamá del gobernador Perotti, que de hecho esta mañana él había suspendido su actividad otra vez, ya lo había hecho el lunes. Ayer martes participó él de la apertura del año judicial, pero hoy miércoles volvió a suspender su agenda, atendiendo, bueno, que su mamá estaba atravesando un momento muy difícil de salud.